Bienvenidos al Portal del Duende. En este podcast exploraremos las normas jurídicas más recientes y relevantes.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Volvemos a nuestro programa, el Portal del Duende. Hoy día tenemos como invitado un especialista en arbitraje, el doctor Max Murillo. Él es abogado por la Universidad Católica de Santa María, especialista en arbitraje, árbitro laboral, árbitro también en contrataciones del Estado. Y hoy día vamos a conversar con él un poquito sobre lo que es justamente esta figura jurídica, esta institución jurídica sobre el arbitraje. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, doctor Omar. Gracias por la invitación, gracias al portal y para servirlo en lo que sea por conveniente.
Doctor, quisiéramos preguntar primero, ¿qué es el arbitraje?
Bueno, para empezar, el arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias en las cuales las partes acuden a este medio alternativo de solución en vez de acudir al Poder Judicial. Para poder resolver controversias que se han suscitado en el ejercicio de una contratación, en un derecho disponible, con la finalidad de poder designar a un tercero y que este tercero les imponga cuál es la solución a la materia que es controvertida en este caso entre ellos.
El arbitraje imagino que está regulado por algunas normas, imagino que es constitucional.
Por supuesto, está dentro de la Constitución, está establecido como medio alternativo, está reconocido los árbitros como tal y está regulado por el decreto legislativo 1071, que data ya desde el año 2008. Ese decreto, si bien es cierto, ha habido unas modificaciones y precisiones básicamente al arbitraje que se invoca en las controversias con el Estado peruano.
¿Qué materias podrían ser las que se pueden ver en arbitraje?
Bueno, las materias que son todas las que son susceptibles de libre disposición. Eso nos dice la norma. ¿Cuáles son las de, podríamos poner ejemplos de libre disposición en una ejecución contractual, una nulidad de contrato, una resolución también del mismo? Y lo que no podemos someter a arbitraje es las que no son de libre disposición. Llámese, por ejemplo, problemas en temas de índole penal, de índole laboral, que son derechos irrenunciables, no estamos hablando de las negociaciones colectivas, y también los derechos familiares. No podemos someter a arbitraje ese tipo de temas o controversias, pero todo lo demás, que sean comerciales, que sean de libre disposición, patrimoniales básicamente, eso es lo que podemos someter a arbitraje.
Por lo que nos comenta entonces, ¿habrían especialidades dentro del arbitraje?
Por supuesto. El arbitraje, para empezar, es de derecho. ¿Sí? De derecho y equidad. Y el arbitraje se tipifica o se da en dos grandes materias, que son el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Hay arbitrajes especializados para ello. La gran ventaja del arbitraje es de que escogemos al especialista de acuerdo a la materia que nosotros vamos a someter a la resolución de la controversia para que nos pueda resolver nuestro punto de inflexión, de controversia, valga la redundancia, y que este árbitro nos imponga una solución a la misma.
Entonces, entiendo que el Estado establece ciertos requisitos o ciertas condiciones para ser árbitro, o sea...
Sí. En el caso del arbitraje, vamos a decir, comercial, y que está regulado dentro del decreto legislativo 1071, donde no interviene el Estado, las condiciones las ponen las partes. Pero en el arbitraje con el Estado, sí hay peculiaridades que hay que seguir y pasos a seguir. En este caso, la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento nos establece que para ser árbitro en una controversia con el Estado, el árbitro tiene que estar registrado en el Registro Nacional de Árbitros que lo administra el OCE. Este organismo es el que lo administra una nómina de árbitros y para poder integrar esa nómina, el profesional que tiene que ser abogado tiene que acreditar tres grandes materias para poder llegar a ello. Primero, tener capacitación en arbitraje, tener capacitación en lo que es ley y reglamento de contrataciones con el Estado y capacitación en lo que es procedimiento administrativo general. Con ello, se presenta el abogado que pretende pertenecer a esta nómina y también da un examen. Pasada esta etapa, hay una entrevista y el árbitro es incorporado a la nómina de árbitros para poder ejercer el arbitraje dentro de las controversias que se suscitan con el Estado peruano.
¿Y hay algunas otras materias donde se necesita un especialista para poder arbitrar?
En las materias, en lo que es comerciales, ¿se refiere usted?
En cualquier materia, no sé, laborales,
por supuesto, en lo que es contrataciones con el Estado, hay que estar en el Registro Nacional de Árbitros, y para ser árbitro en materia laboral para resolver negociaciones colectivas, hay que estar en el registro que también lo administra el Ministerio de Trabajo, que es el Registro Nacional y Nómina de Árbitros en materia laboral. Ahí están acreditados, hay algunos árbitros que están acreditados solo para resolver controversias en lo que es el sector privado, otras en el sector público y otras que estamos en la parte mixta, que podemos resolver privados y también podemos resolver públicos. Eso es de acuerdo a una acreditación y un curso que da, eventualmente se va incorporando poco a poco esta nómina. En el caso de lo que es negociaciones colectivas, hay una nómina a nivel nacional de más de 500 profesionales que estamos incorporados en dicha nómina.
¿Cómo ha evolucionado el arbitraje, ¿no? ¿Realmente es un medio que da soluciones a los problemas? ¿Es mejor que ir al Poder Judicial o es un medio que va paralelo al Poder Judicial?
Es paralelo, evidentemente, pero el arbitraje ha ido evolucionando, se ha ido perfeccionando. Han ido modificando la norma, tratando de generar mayor transparencia en el arbitraje, mayor efectividad en el mismo. Y la gran diferencia con la vía judicial es que tenemos celeridad. Y la otra es que las partes escogen al especialista en la materia. No nos sometemos a un abogado o a un especialista del derecho que conozca todas las materias. En el caso, repetimos, de lo que es controversias con el Estado, escogemos a un árbitro que tiene conocimiento en la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, y en el caso, por ejemplo, de lo que son materias de negociación colectiva, acudimos a un especialista que ha pasado unos filtros para poder integrar esas nóminas, ¿no?
Es importante que entonces este medio alternativo, ¿cuán usado es en el país o cuánta regularidad ingresa? Y además, ¿cómo a través de un documento va hasta la manifestación de las partes para poder aplicarlo?
Hay que diferenciarlo. En el caso de lo que es contrataciones con el Estado es obligatorio. Entonces, el 100% de contratos que en ejecución surten controversias, definitivamente la controversia, si es que no hay una conciliación entre las partes, llega definitivamente el arbitraje. Definitivamente el arbitraje. Y en la parte de lo que son negociaciones colectivas, también la solución, la más idónea, es acudir al arbitraje. Ahí no es obligatorio acudirlo, las partes pueden negociar, hay escenarios en los cuales no llegan necesariamente las negociaciones colectivas a arbitraje, porque se pueden resolver en esa mesa de trabajo, y a veces las partes suelen acudir al Poder Judicial. Pero en lo que es materia de contrataciones con el Estado, es el 100%, doctor.
Entonces, bajo ese criterio, realmente las personas deberían utilizarlo.
Sí, es libre. Evidentemente es una materia que ha venido evolucionándose ya desde el año 96, doctor. El arbitraje ya en el Perú se comienza a regular. Es reconocido por la Constitución, como lo dijimos al inicio de esta entrevista, pero se ha ido especializando. En el 96 se da la primera norma y desde el año 2008 tenemos ya el decreto legislativo 1071 que lo regula en materia general, y las leyes de contrataciones con el Estado y su reglamento comienzan a precisar el arbitraje. Y ahí definitivamente todas las controversias que se dan en esta ejecución contractual definitivamente tienen que resolverse vía arbitral. No se puede acudir a la vía judicial.
Entonces, como son registros del Estado, imagino que son registros también públicos. O sea, cualquier persona puede ingresar y revisar si están o no están inscritos estos profesionales.
Correcto, es correcto. Este, el registro RNA, hay un link de buscador en la página del OCE, en la plataforma del Estado, y uno pone el nombre de la persona que quisiéramos designar, en el caso de ad hoc, ¿sí? Y tendríamos que ver si este profesional está dentro de la nómina. De no estarlo y se designa ello, la verdad, carecería de validez jurídica las resoluciones o laudo arbitral que vaya a dar este profesional. Es una nulidad de pleno derecho.
Justo nos habla usted del laudo arbitral. ¿Este laudo arbitral puede ser cuestionado en otra vía?
El laudo arbitral es definitivo para las partes. Lo que se puede hacer en contra del laudo arbitral es interponer una impugnación del laudo arbitral, pero solo se resuelve ahí si se ha sido llevado o revisado en sede judicial, si ha sido llevado de manera idónea. Hay condiciones que nos dice el decreto legislativo 1071, en las cuales, ¿por qué podría ser nulo un laudo arbitral? Ahí están las causales definitivamente bien establecidas, y lo que más revisan en la parte judicial es de que primero se haya tenido un debido proceso, no se haya causado una indefensión a una de las partes, eso es parte del debido proceso, las notificaciones han debido ser correctas, la designación de los árbitros también, si ha sido un arbitraje institucional, las reglas de este arbitraje institucional se han respetado de acuerdo a los plazos y que las materias que ha resuelto el árbitro no han sido más allá de las sometidas a él.
Nos acaba de comentar sobre un arbitraje institucional. ¿Qué es el arbitraje institucional?
El arbitraje institucional es la que cuando uno suscribe un contrato entre las partes, en este caso vamos a poner el ejemplo del Estado peruano, y en la cláusula de solución de controversias, nosotros consignamos que cualquier controversia que se suscite en la ejecución contractual, vamos a acudir a un arbitraje institucional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a acudir a una institución que va a administrar nuestra controversia y nos vamos a someter a estas reglas de esta controversia, y esta institución arbitral, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, tenemos al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa. Ahí nos vamos a someter a sus reglas, a sus condiciones, y dentro de ellas, ahora está, de hace algunos años, viéndose los arbitrajes incluso de emergencia. Ahí hay harto por conversar, doctor, en ello, porque en esta parte el arbitraje de emergencia no está regulado en la ley de contrataciones ni en su reglamento. Pero si dentro de la institución arbitral lo contempla, las partes se van a someter a una posibilidad de un arbitraje de emergencia. ¿Qué significa el arbitraje de emergencia? Es poder, de repente, detener algunas acciones o del privado que esté ejecutando el contrato o de la institución, de la institución estatal, en la cual podría causarse un perjuicio mayor. Se generan básicamente medidas cautelares vía el arbitraje de emergencia.
Interesante esa figura. Y un poco para terminar la entrevista, doctor, ¿usted qué cree que debería mejorarse en esta institución como el arbitraje? ¿Qué debería hacer, lo que debía implementar el Estado peruano para mejorar?
Definitivamente terminar la implementación del registro de los centros arbitrales. Actualmente tenemos 251 centros arbitrales registrados hasta el año 2023. Están en el registro del RENACE, que lo administra el Ministerio de Justicia. ¿Pero qué sucede? Este registro es meramente declarativo. Si una institución que va a administrar una solución de controversias no está inscrita ahí, puede incluso acudirse a esta institución arbitral. Como le digo, es meramente declarativo, debería ser obligatoria. ¿Por qué? Porque tiene que supervisarse a la institución arbitral. Esto ha llamado muchos problemas que vemos en las controversias con el Estado, en los cuales hay centros arbitrales que son hasta virtuales, no tienen sede. Y después, cuando acudimos a una supervisión a ver si estuvo bien o no, desapareció la institución arbitral. Y esto ha perdido una gran oportunidad del Estado peruano. Espero que todavía se corrija en la nueva ley de contrataciones con el Estado, que se va a aplicar a partir del año 2025. Esta nueva ley que se va a aplicar debió establecerse que en la cláusula de solución de controversias es obligatorio señalar la institución arbitral. Porque ¿cuál es el problema? A veces en las cláusulas de solución de controversias ponemos una institución arbitral. ¿Pero qué han salido en la práctica que hemos visto? Que cualquier institución asume la administración del arbitraje bajo la figura de que no se prohibió cualquier institución. Y eso llama mucho la atención a las autoridades judiciales y además quita un poco de transparencia, doctor.
Doctor, le agradecemos muchísimo la entrevista. Amigos, tenemos un medio alternativo de conflicto como el arbitraje para solucionar los problemas que se puedan dar en temas contractuales de carácter eminentemente patrimonial. Les agradecemos por habernos escuchado. Los esperamos al siguiente programa. Muchísimas gracias y nos vemos de aquí a 15 días. Muchas gracias. Hasta luego.